Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Divorciarse o no? Bueno, sigamos analizando casos. ¿Qué si usted tiene un cónyuge inconverso que lo deja? Usted llega a casa un día y dice, estoy siguiendo a Dios, voy a guardar el sábado, voy a hacer todas estas cosas. Y el otro dice, no, no puedo soportar eso, adiós. Ok, está libre de casarse de acuerdo a lo que el apóstol Pablo dijo aquí. Esa es una circunstancia muy estrecha, ¿cierto? Sí. ¿Qué si ha vivido con un así llamado inconverso por años y años? Tal vez usted ha estado en la iglesia por 20 años y han tenido sus subidas y sus bajadas. ¿Qué si ha habido amenazas de irse, volver o quedarse, lo que sea? ¿Le da eso causa para que se pare y se vaya? No lo creo, porque usted tiene una obligación entre más tiempo ha estado casado. Veamos dónde tenemos esto y veamos lo que Dios dice concerniente a esto. Vayamos a Malaquías capítulo 2. Hay mucha gente yendo alrededor y cambiando de esposos y esposas. Incluso conozco un caso de un hombre y una mujer estando en la iglesia de Dios, siendo bautizados que se casaron. Él fue ordenado ministro. Otro hombre y su esposa también tuvieron las mismas circunstancias. Y luego, estas dos parejas se conocieron y decidieron que querían cambiar sus esposas. La pareja número uno va a divorciarse. Y la esposa de la pareja número uno se va a casar con el esposo de la pareja número dos. Y la esposa de la pareja número dos se va a casar con el esposo de la pareja número uno. Lo hicieron. Obviamente están viviendo en adulterio. No puede justificar esto en absoluto en la Biblia o decir que es un desatar legal y adecuado según la definición de Dios. Hablemos del matrimonio y el divorcio como Dios lo hace. Primero que todo, Él comienza con los sacerdotes y les dice que han corrompido el camino de Dios. Vayamos entonces a Malaquías capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Malaquías capítulo 2 en el verso 6 dice así. Mi pacto con él fue uno de vida y paz, y los di a él para temer, para que pudiera temerme y estuviera en temor delante de mi nombre. La ley de verdad estaba en su boca, e iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en paz y rectitud, y alejó a muchos de iniquidad. Porque los labios del sacerdote deberían guardar conocimiento, y la gente debería buscar la ley de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero ustedes se han salido del camino. Esto es lo que está pasando. La gente está dejando el camino de Dios para hacer lo suyo, seguir en sus caminos. Sigamos leyendo. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Con seguridad hay muchos ministros que están haciendo que la gente tropiece en la palabra de Dios, de modo que a estas personas les puede ser dada una licencia para cumplir sus propias lujurias. Sigamos leyendo. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Y hoy podemos decir que han corrompido el camino de Cristo al darse beneficio de divorcio y recasamiento, cuando Dios dijo que esas fueran causales. Sigamos leyendo, verso 9. Por tanto también los he hecho despreciables y bajos delante de todo el pueblo, exactamente como no han guardado mis caminos, sino han sido parciales en la ley. ¿Y no ha hecho eso la gente, siendo parciales en la ley? Oh, sí, desataremos este matrimonio. Tan solo porque pertenecen a otra iglesia, eso no significa que puede ir y echarlo, porque encuentra a otro hombre o mujer en esta congregación. ¿Qué va a hacer cuando en el camino digan que no se aman? Tan solo comienza toda una fuente de la lujuria y deseos humanos, en vez de preguntar cuál es el camino de Dios primero. Entonces es parcial en la ley. Sigamos leyendo, verso 10. ¿No tenemos todos un Padre? ¿No nos ha creado un único Dios? ¿Por qué tratamos traicioneramente cada hombre contra su hermano al profanar el pacto de nuestros padres? Hay traición. Ha habido traición en el ministerio hacia la gente. Y vamos a ver traición en el matrimonio. Vayamos al verso 14. Leamos. Sin embargo, dicen, ¿por qué? ¿Por qué está Dios dándonos toda esta corrección y demás? Leamos. Porque el Señor ha sido un testigo entre ustedes y la esposa de su juventud, contra quien ha tratado traicioneramente. ¿Cree que Dios no va a ser lo responsable después que ha estado casado por 20 o 30 años o más? Tan solo porque tiene peleas y disputas en la familia, tal vez incluso cada día. ¿Qué si discute cada día? ¿Eso va a desatar su matrimonio? ¿Ha habido inmoralidad sexual de modo que hace que Dios desate el matrimonio? No. ¿Qué si es muy difícil de llevársela? ¿Desata eso su matrimonio? No. No veo eso en la Biblia. ¿No ha provocado usted mismo algunas de esas cosas? ¿Ustedes esposos o ustedes esposas pueden crear una causa? Muchos lo han provocado. Muchos de ustedes han creado la causa de modo que pueden ir llorando y lamentándose al ministro y tratar de tener cierta clase de excusa, de modo que puede divorciarse y recasarse. Les digo, como dijo Cristo, están haciendo que la gente viva en adulterio. Esa no es la forma que Dios quiere. ¿Va a permitir que la gente trate traicioneramente a la esposa o esposo de su juventud, tan solo para satisfacer la dureza de sus corazones? No creo que usted vaya a decirle a Dios qué hacer, de ninguna manera. Sigamos leyendo. Sin embargo, ella es su compañera y su esposa de pacto, ¿y no los hizo él uno? En otras palabras, cuando se casaron, ¿no fueron atados como uno? Sigamos leyendo. Sin embargo, el vestigio del Espíritu está en él. ¿Y por qué uno? Para que él pudiera buscar una semilla piadosa. Por tanto, guarden su espíritu y no actúen traicioneramente contra la esposa de su juventud. Esto llega a ser muy profundo y también muy correctivo, ¿cierto? Sí. Quiso Dios que porque usted es convertido y tal vez tiene una esposa o esposo quien necesariamente no es convertido, tal vez sea un protestante, que eso le da el derecho de tener la actitud de echarlo o echarla porque no se la llevan. ¿Es eso acaso inmoralidad sexual? No. ¿Cuál es el mandato del apóstol Pablo? Permanezcan separados, sin casarse, o reconcíliense. Eso es lo que debería hacer. Mucha gente trata traicioneramente porque viven en esta Sodoma y Gomorra y creen que van a tener la felicidad del reino de Dios justo ahora. Si usted piensa que va a tener la felicidad del reino de Dios justo ahora, puede que tenga otro pensamiento después que le va a venir. Tal vez debería tomarlo de otra forma. Tal vez debería ver esto así. Este matrimonio es obligante. He estado casado por X número de años. No hay inmoralidad sexual en este matrimonio. Entonces, por tanto, este es obligante delante de Dios. Así que mejor encuentro una manera de llevármela. Esa es una actitud totalmente diferente, ¿cierto? Sí. Leamos lo que dice acá. Y no actúen traicioneramente contra la esposa de su juventud. Eso va muy por encima de muchas cosas que están contenidas en la palabra de Dios. Veamos qué si hay inmoralidad sexual involucrada. ¿Eso necesariamente desata un matrimonio? Eso puede ser causal para desatar el matrimonio. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. Sepan que el que está unido a una ramera es una carne con ella. Él se está refiriendo al libro de Oseas. Aquí hay un profeta de Dios, que es Oseas, ¿cierto? Llamado por Dios, ¿cierto? Predicó la palabra de Dios, quiso servirle a Dios, ¿cierto? Tenía el Espíritu de Dios, ¿cierto? Absolutamente. Vayamos a Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo 1. Veamos lo que Dios le dijo a Oseas. Leamos desde el verso 1. Oseas, capítulo 1, comenzando en el verso 1, dice así. La palabra del Señor que vino a Oseas, el hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, el hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas, y el Señor dijo a Oseas, ve, toma para ti una esposa de fornicaciones. Él le dijo, cásese con una prostituta. ¿Lo ofende eso? No sé cómo hacer que no lo ofenda, pero eso está en la Biblia. Leamos. Toma para ti una esposa de fornicaciones e hijos de fornicaciones, porque la tierra ha cometido grandes fornicaciones por completo, apartándose del Señor. Entonces él fue y tomó a Gomer, la hija de Diblaín, quien concibió y le dio a luz un hijo. Y para resumir, Dios ató a Oseas con una prostituta. Vivieron juntos, tuvieron 3 hijos, para mostrar que esos no son mi pueblo, que son hijos de fornicación, y enseñar una lección. Más aún, cuando llega Oseas 3, vayamos allá, encuentra algo realmente más increíble. Aquí hay algunas bases para el divorcio, aunque él estaba casado con una prostituta. Aquí está lo que Dios le dijo a Oseas para enseñar una lección. No estoy diciendo que todo matrimonio que pase a través de esto esté atado por Dios. Lo que estoy diciendo es, tan solo porque esto puede pasar, no necesariamente quiere decir que el matrimonio es automáticamente desatado. Eso es lo que necesita entender. Porque muchas veces la gente irá adelante y creará sus circunstancias para acomodar una escritura en la Biblia, de modo que tienen causa para hacer lo que quieran, en primer lugar. Eso está en el núcleo y centro de mucho del divorcio y recasamiento que está ocurriendo con la gente dentro de la iglesia. Entonces vayamos a Oseas 3. Aquí está lo que Dios dijo. Dios dijo esto. Puede ser impactante para usted, pero Él lo dijo. Leamos Oseas 3 comenzando en el verso 1. Dice así. Y el Señor me dijo, ve de nuevo, ama a una mujer amada por un amigo, aún una adúltera, de acuerdo al amor del Señor hacia los hijos de Israel, quienes se vuelven a otros dioses, llaman tortas de pasas. Entonces la compré por 15 piezas de plata, y por un homer de cebada y medio homer de cebada. Él fue y pagó una prostituta para acostarse con él. Piensen eso. Tal vez nunca siquiera pensó en eso. Tal vez nunca siquiera leyó esto. Dios iba a enseñar una lección con esto. Alguien dirá, oh, perfecto, ahí está, qué bien, puedo ir, puedo salir el sábado en la noche y buscar una mujer. Sí, está en la Biblia. Sí, Dios dijo. No. Alguien con seguridad dirá que puede salir y cometer adulterio al pagar 15 piezas de plata y conseguirse una mujer en la calle y acostarse con ella. Eso no es lo que está diciendo. El principio aquí es que aunque hay inmoralidad sexual, él estaba casado con una prostituta. Esto no necesariamente es causa suficiente para terminar el matrimonio. Eso es lo que está diciendo. Tal vez una causa, pero les digo que después que Dios puso a Oseas, a través de eso, cree que Dios va a ver amablemente a gente quienes tratan ligeramente sus matrimonios, quienes no están dispuestos en ayudar a reconciliar a alguien quien es atrapado en un tiempo de debilidad. ¿Cree que Dios va a verlo a usted amablemente al divorciarse de alguien tan solo porque tienen peleas? Yo he tenido peleas con mi esposa. No está bien en cuanto a que no me gustan, a ella tampoco le gustan. Pero ha pasado. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Tener rabietas y huir y estar enojados y vivir así con ira por siempre? Claro que no. Puede ver allí e incluso ve donde Abraham y Sara tuvieron sus asperezas. Esas cosas pasan. Estamos hablando de lo que ata un matrimonio. Estamos hablando de las bases para desatar un matrimonio. De lo que estamos hablando tal vez no sea tan amplio como uno pensaría, y tal vez no sea tan fácil como uno pensaría. Hoy estamos viviendo en una situación que con todo el SIDA y lo que hay por ahí, y con las dificultades y problemas de inmoralidad sexual y demás, y todas las enfermedades, que incluso si usted está dispuesto a aceptar que su cónyuge regrese después de haber cometido adulterio o fornicación, sería mejor que se hagan una prueba antes de que haga cualquier cosa. Les digo, puede ser SIDA, y eso pasa, puede pasarle a alguien en la iglesia. Tan solo sé que va a pasar a alguien en la iglesia. Sé que ya ha pasado a alguien quien ha estado en la iglesia, quien o era homosexual y nunca lo dejó, o llegó a ser homosexual después de estar en la iglesia y murió por SIDA. Eso lo sé. Sé de por lo menos un caso verificado. Entonces, eso podría pasar dentro de la iglesia. Si eso pasa y aún tiene en su mente la reconciliación, mejor haga ciertos exámenes de modo que sabe en qué se mete y cuáles son las circunstancias. Tal vez sería mejor darse un poco de tiempo, de modo que conoce si en realidad está allí o no. Estamos viviendo en un mundo traicionero. Tenemos que hablar de estas cosas a este nivel, porque este mundo es demasiado malvado, infortunadamente. Veamos a qué lleva todo esto y veamos a dónde va toda esta permisividad. El resultado final. La Biblia dice, considere el final. Y esto parece tan inocente cuando comienza. Pasemos a Oseas 4 y comencemos desde el verso 1. Oseas capítulo 4, en el verso 1, dice: oigan la palabra del Señor, hijo de Israel, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. No hay verdad sin verdad de Dios, sin moral, sin entendimiento de nada. Leamos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Jurando, mintiendo y matando y robando, y cometiendo adulterio, ellos escapan, y sangre toca sangre. ¿Hemos resuelto algo con todo el divorcio y recasamiento en la tierra o en la iglesia? No. ¿Hemos resuelto algo por perdonar el tener hijos por fuera del matrimonio? No. ¿Hemos criado toda una casta de bastardos por una generación que tan solo mantiene a la gente en pobreza, borrachera, crimen, miseria, y parte de eso por su propia elección, porque no quieren que nadie les diga que si tienen hijos, mejor cásese? Vea la sociedad alrededor nuestro, y luego traemos esta sociedad a la iglesia, y somos como la sociedad. Repudiamos nuestras esposas y nuestros esposos. Les digo, Dios no va a pararse por eso. Y no piense ni por un segundo que usted va a ir delante de Dios y limpiar su cara y decir, Dios, yo encontré eso en tu palabra. Dios va a decir, ¿dónde está tu resistencia? ¿Dónde está tu paciencia? ¿Dónde está tu entendimiento? ¿Dónde está tu perdón? ¿Dónde está tu amor? Es mejor que haya más que tan solo pensar dos veces en esto. Leamos, verso 3. Por tanto la tierra llorará, y todo el que vive en ella languidecerá, con las bestias del campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también será llevado. Aún así, ningún hombre luche ni repruebe a otro, porque su gente es como aquellos que luchan con el sacerdote, y tropezarán en el día, y el profeta también tropezará con ustedes en la noche, y yo destruiré a su madre. Mi pueblo está destruido por carencia de conocimiento. Y parcialmente en la iglesia, porque los ministros no están dispuestos a pararse y decirle a la gente lo que la verdad es en realidad. Es como todo lo demás. Les digo algo. Si los judíos y los árabes pueden sentarse y empezar a trabajar sus diferencias, aunque eso es casi que imposible, con seguridad un esposo y esposa deberían ser capaces de sentarse y trabajar en sus problemas y sus dificultades. Quiero decir, ¿puede ser eso tan irreconciliable? ¿O lo están haciendo irreconciliable ustedes? ¿Es su corazón tierno y humilde delante de Dios? ¿O es endurecido porque quiere su propio camino? Les digo, Dios va a juzgarlo en su propio corazón. Si las cosas están tan mal que no pueden vivir juntos, tienen que separarse. Debería saber absolutamente delante de Dios si tiene ideas de volverse a casar. Debería saber bien delante de Dios si se ha desatado ese matrimonio o no. De lo contrario, va a estar viviendo en adulterio. Y aquí dice que ningún adúltero va a estar en el reino de Dios. Sigamos leyendo. Porque han rechazado el conocimiento. Yo también lo rechazaré de ser como un sacerdote para mí. Ya que han olvidado la ley de su Dios, yo también me olvidaré de sus hijos. Necesita pensar profundamente en esto en relación a sus propias circunstancias. Desatar un matrimonio no es fácil ni simple. Hay mucha gente alrededor que toman la palabra de Dios haciendo un juicio a su manera para ir adelante y hacer lo que quieren en el nombre de Dios, cuando Dios nunca lo dio y Dios nunca lo autorizó. Y Dios no tuvo parte en eso. Todo lo que están haciendo es yendo a terminar en adulterio. No podemos estar actuando y comportándonos como el mundo y esperar que Dios nos dé salvación. No va a pasar. Somos llamados a salir de este mundo. Debemos vivir diferentemente que el mundo. Debemos vivir con el Espíritu de Dios, no con la dureza de nuestros propios corazones. El divorcio y recasamiento es algo muy serio. Cubramos otro aspecto de esto. Es posible que este pudiera pasar. ¿Qué si tienen a alguien que llega a ser drogadicto? Es posible hoy en día. ¿Qué si esa persona totalmente y absolutamente se rinde de Dios y falla en proveer para la familia? ¿Qué debe hacer? Aquí hay un principio. Leamos 1 Timoteo, capítulo 5. Vayamos allá. 1 Timoteo, capítulo 5. Y comencemos en el verso 8. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el verso 8. Dice así: pero si alguien no provee para sus propios parientes necesitados, y especialmente para los miembros de su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. He visto a un ministro tomar esto y decir, porque un hombre estaba sin empleo, que la esposa podía divorciarse, porque no estaba proveyendo para la familia. Eso no es lo que esto dice. Esto significa, en un caso extremo de total abandono, y no he conocido en la iglesia a un hombre quien no esté dispuesto a salir y trabajar y proveer para su familia. Estamos yendo a través de tiempos económicos difíciles. Tal vez va a haber desempleo, tal vez vayan a perder sus casas, va a haber algo de esto. Está destinado a suceder. ¿Pero es eso causal de divorcio? No, no lo es. Esto es solo en caso de total abandono. Tal vez si se van y son adictos a la cocaína y están en sus mentes, son adictos a la heroína, roban dinero, desperdician todo, destruyen las familias. Sí, entonces Dios desataría eso, porque son peor que un incrédulo y han negado la fe absolutamente. Pero aquellas son circunstancias extremas. No tan solo cualquier causa que salga. Entonces, ¿divorciarse o no? Les digo que mejor conozcan en realidad su Biblia y mejor hagan mucho ayuno y oración antes de emprender lo que puede tener en la dureza de su corazón, y asegúrese del ministro quien le esté dando consejería. Tal vez él no está dándole en realidad la palabra de Dios en la forma en que debería ser dada. Tal vez está guiándolo a una situación donde él está trayendo sobre usted el juicio de adulterio por repudiar a su esposa y tratar traicioneramente con la esposa de su juventud. Necesita entender esto. Estamos hablando de vida eterna aquí. No estamos hablando de tener sexo o no. No estamos hablando de discutir o no. Estamos hablando de fondo, de salvación y vida eterna. Ahí es donde realmente necesita entender y conocer la palabra de Dios y no tomar sobre usted el divorciarse tan solo simplemente porque las circunstancias son un poco difíciles.